Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos, he liado a Juan para probar un formato chulo, así que vamos a darle caña. Lo que hemos preparado es cada uno una serie de preguntas para el otro relacionadas con el emprendimiento, la venta, el negocio, un poco lo que toque, no nos las hemos dicho. Y vamos a jugar con ello, vamos a experimentar con ello, a ver qué tal. Así que espero respuestas luego en los comentarios de qué os ha parecido, os ha dejado de parecer, para darle caña. Así que, ¿preparado, tío?
Estamos, la verdad que me gusta este nuevo formato. Yo creo que va a traer cositas guay. Estoy
Nada.
preparado.
Pues antes de empezar, preséntate para quien no te conozca,
Ah,
tío.
vale, perfecto. Bueno,
Importante,
tú.
¿sabes? Porque yo
Sí,
ya te conozco un montón, ¿sabes? Y has venido
claro.
alguna vez, pero creo que la gente también. Habrá gente que a lo mejor no te ha escuchado.
Claro, tío, pues estuve aquí hace poco que me hiciste una entrevista bastante interesante sobre perder el miedo a emprender. Y bueno, soy creador de Sin Límites, un proyecto que busca sacar el máximo potencial de las personas. Creo firmemente que bueno, la mayoría de los seres humanos vivimos por debajo del potencial, que es lo que estuvimos, de nuestro máximo potencial, que es lo que estuvimos hablando un poco en la última entrevista. Y bueno, como resumen de la entrevista fue que vivimos por debajo de nuestro máximo potencial porque no somos capaces de ver el miedo como el camino, de ver el miedo como un sitio a transitar, no a superar ni a huir de él. Y entonces, pues, trabajo 10 habilidades esenciales. Una de las primeras es perder el miedo al miedo, ser maestro del miedo, que además he tenido la grandísima oportunidad de dedicar dos formaciones contigo en tu
En
programa,
copyright
¿no?
rentable, sí,
Ahí
eso es.
está, en Copywriting Rentable, una formación de alto impacto, sin duda. Y bueno, soy formador, también me estoy formando como coach y bueno, con el proyecto Sin Límites siempre dispuesto a compartir, pues por ejemplo, como ahora, el mensaje y muy, muy enfocado en los hábitos y en la mentalidad para emprender, para alcanzar el máximo potencial. Así que nada, dejaré por aquí mi canal de YouTube para Carmelo por si alguno se quiere
Sí.
suscribir, que estoy haciendo entrevistas muy potentes.
Sí, tío, yo el otro día ya te lo dije, me las estuve viendo alguna, antes incluso que me lo dijera realmente de que lo tenías, porque te lo vi en una historia, en Instagram o lo que fuera, y dije, coño, que tiene un canal y no lo he visto, ¿sabes? Y me gustó mucho, tío, o sea, que se lo recomiendo a la gente. A mí es que es un formato que me gusta mucho, cualquier programa largo en el que se profundiza en un tema, en el que dos personas hablan, a mí me flipa personalmente, entonces lo recomiendo desde aquí, y si cualquiera lo quiere escuchar, pues que le dé cañita, tío, lo dejaré ahí en las notas. Vale, pues, oye, empiezas tú preguntando que eres el invitado.
Venga, hay
Y así aprovecho y
que
pongo el móvil en
llevarlo
modo
bueno.
avión.
La primera es normalita, la primera creo que me acuerdo y todo. Importante recalcar que no somos los típicos que no nos hemos hecho las preguntas ni nos las hemos preparado, pues si no es que, o sea, yo le dije a Carmelo, vamos a venir aquí a pasarlo bien, ¿sabes? Siempre que
Eso es.
hacemos algo, desde que nos conocemos, es para pasarlo bien, así que, insisto, no sabemos las preguntas unos de otros. La primera es normalita, pero bueno, vamos, me interesa, porque nunca te lo he preguntado. ¿Por qué decidiste emprender?
Ostras, qué buena. Pues, sinceramente, yo no era de esas personas que tenía una mega vocación por algo de emprendimiento, ¿sabes? No tenía unas ganas locas, ni lo típico de estoy muy desagusto en el trabajo que estoy, ni nada parecido. Realmente estaba súper contento en el trabajo en el que estaba.
¿Cuál
Pero
estabas?
estaba trabajando como copy en una empresa que se llama, bueno, creo que se sigue llamando así, porque hubo varias fusiones, que se llamaba Lifeful Connect en España, que para que la gente lo conozca es una empresa japonesa y es el propietario de Rakuten, por ejemplo, para que la gente lo
Ah,
pueda
coño.
ubicar un poquitín.
Vamos, que vienes de
Y
buen sitio, ¿eh?
estaba súper contento, tío, trabajaba ahí, era el copy que estaba en la parte de España y de Latinoamérica, o sea que súper, súper guay, o sea, de 300, 400 personas que éramos en habla hispana, yo era la única persona que escribía los textos, estaba súper contento. Pero paralelamente yo tenía un proyecto de literatura, de divulgación literaria. Y bueno, pues yo llevaba mucho tiempo creando contenido sobre literatura. Había empezado en 2011, yo emprendo en 2018 o 19, ahora mismo no me acuerdo, juraría que es 19. Y llevaba pues tiempo ya, pues eso, con un proyecto que era primero un blog, luego pasó a ser un canal de YouTube que tuvo su éxito, luego abrí varios podcasts con compañeros y tal para poder hacerlo sobre escritura, literatura, etcétera. Y hubo un momento en el que a mí ya me empezó a picar la curiosidad de, joder, esto hay que monetizarlo bien, ¿sabes? Porque yo estaba ganando entre 200 y 400 euros al mes con YouTube más o menos, y yo pensaba, joder, si esto le doy un poco de fuerza,
O
aquí hay
sea,
tirón, ¿no?
al emprender ya estabas ganando tu dinerito, ¿eh? Que está bien.
Antes de hacerlo, sí. Y entonces, con las personas con las que yo hacía el podcast, que era, fíjate que esto es antes del boom de los podcasts, ¿eh? Los podcasts no estaban de moda, así que estaba Todopoderosos y cosas así, que a mí me gustaban mucho. Y yo hablé con los, yo tenía tres podcasts, que era uno que era La Taberna Literaria, que era que nos juntamos cuatro amigos tomando cervezas para hablar sobre algún tema relacionado con la literatura o algún tipo de género, etcétera. Otro que se llamaba 30 teclas por hora, que ese siguió funcionando mucho tiempo después de mí, que hablamos de escritura creativa simplemente. Y otro que se llamaba... ¿cuál era el otro? Books on Air, que cogíamos un autor y lo desgranábamos durante una hora a la semana, tal. Y hablé con las personas que formaban parte con mi visión de me molaría esto, intentar profesionalizarlo para empezar a hacer dinero realmente. En esa época yo me acuerdo que intentar ganar dinero con cosas de internet era como te miraba mal la gente, o si yo metía patrocinadores dentro del podcast, o sea, dentro del canal de YouTube también, porque, joder, es que yo me dedicaba al marketing y al copy, entonces yo estaba muy acostumbrado a ver esto fuera, ¿no? Y la gente lo veía como algo súper malo. Entonces hablé como para intentar montar algo, y aunque me dijeron que sí, luego vi que la gente no tiraba de mí, ¿no? Y haciendo un poco de análisis yo me di cuenta de que, joder, trabajando el tema literario iba a ser muy difícil porque no hay tanto interés, que igual ahora con lo que sea ahora sí que lo podría haber hecho seguramente, ¿no? Pero en ese momento yo no lo veía, entonces hice como el camino fácil que era, esto te estoy hablando 2019, llevo desde 2014-2015 trabajando como copy en agencias, en empresas, etcétera, voy a intentar montármelo por mi cuenta. Entonces, tuve un tiempo posponiendo la idea y hubo un día que iba al trabajo y el típico día yo vivía en Madrid que llovió un montón y que llegué 2 horas tarde habiendo salido a la hora, ¿no? Por el increíble atasco que se montó en el camino. Y nada, en ese momento dije, hostia, va siendo hora de empezar, ¿no? Y yo lo intentaba, pero siempre me echaba para atrás, porque como el tema del ego, yo ya tenía el canal de literatura, que las cuentas de literarias, que, joder, cada vez que ponía un tuit había respuestas, cada vez que en Instagram me movía, tal, no sé qué. Entonces, empezar de cero me asustaba mucho, daba un paso para adelante y 2 para atrás. Y un día dije, a tomar por saco, un día que además me quedé como muy rayado por la noche, cerré todo lo literario, toda esa noche, compré el dominio de Copimelo, el hosting, y lo empecé a montar y grabé el primer podcast de Copimelo la mañana siguiente para empezar. Y ese fue el momento de cambio realmente. Sí que puedo decir que para mí fue el momento claro porque justo acabé de publicar mi novela y fue como el cierre definitivo de eso, ¿sabes? Como que la etapa literaria se había cerrado. También tengo que decir que durante ya mucho tiempo, a mí más que el canal literario en sí, me atraía ya la idea de cómo atraer visitas, cómo atraer gente, cómo atraer tal. Es decir, que el libro se había convertido en una herramienta de trabajo más que en la pasión que yo tenía en un principio por eso. Y eso ha sido hasta ahora, no sigo leyendo mucho, me sigue flipando la literatura. Incluso a veces he pensado en reabrir el proyecto por hobby, pero me he dado cuenta de que la única manera que yo comprendo un proyecto es obsesionándome al 200% con él. De hecho, me decías antes, tómate unas vacaciones este año para descansar fuera de cámara. Y por eso no abro nada colateral, por decirlo de alguna manera. Como que todo bebe de lo mismo, aunque haya diferentes proyectillos dentro, porque creo que o me obsesiono o no lo saco. Es decir, a medias no sé ir o para jugar no sé hacerlo en ese punto, ¿no?
O vas entonces, a por todas o no vas.
Claro, y además que entre tú y yo otro hobby, estando delante de la pantalla, grabando, tal, no sé qué, ya me da mucha pereza realmente. Es como,
sí.
Nah, para eso me voy a jugar al parque con el hijo.
Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste compaginando un poco el trabajo y cuando decidiste ya emprender? ¿Cuándo se igualaron los ingresos o cuando
pues,
tú...?
Me di de autónomo de alta en septiembre 2019. Y unos días antes de que nos encerraran con la pandemia, dejé el trabajo. O sea, timing a lo bestia, ¿sabes? Que yo pensé que me había equivocado dejándolo cuando pasó todo esto, pero fue lo contrario, porque empezó a haber mucha demanda de cosas digitales.
Entraste
ya, adelante. Sí, o sea, esto está muy feo, pero yo pensaba todo el rato, ojalá la pandemia dure más. Es decir, entendiendo que había mucha gente muriendo, muchos problemas, pero yo pillé el momento bueno. Es decir, si no hubiera pillado ese momento, seguramente hubiera tardado mucho más en asentarme como profesional. También tuve la suerte de que mi primer cliente fue bastante grande, que era el mejor amigo de un compañero de trabajo que tenía donde yo trabajaba. Y eso también me hizo tener ya más contactos, conocer más gente. Tuve mucha suerte realmente. O sea, suerte porque me lo curré, porque estuve ahí, pero tuve también mucha suerte, y esto se lo digo a todo el mundo, ¿no? Que caí en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y eso me ayudó mucho a, desde ese momento, no tener tal. Ya por curiosidad, yo lo que hacía, empecé en septiembre, y en diciembre fue cuando empecé a tener carga de trabajo grande. Y yo me guardé todos los viernes de diciembre para pedirme los libres y poder hacer las reuniones con clientes que necesitaba hacer. Entonces yo hablé con mi jefa, que mi jefa sabía lo que estaba haciendo, me ayudó mucho mi jefa también en ese momento, me ayudó a nivel técnico con algunas cosas y tal, y la verdad es que guay, fue un momento chulo. Pues vaya chapa, te he pegado tú.
No, qué guapo conocer tu etapa inicial, tío, porque para los que, bueno, yo ya llevo 3 años, pero lo veo como que sigo en los inicios y es importante saber cómo la gente que está pegándole, coño, que tú al final estás escalando tu negocio y estás en un momento mucho más fuerte que emprendedores que nos puedan estar escuchando. Es bastante interesante cómo empezó la gente, ¿sabes? Me parece bastante interesante, por eso te lo quería preguntar.
Qué guay, tío. Pues mira, mi primera pregunta va parecida. Tenemos un miedo que nos a lo mejor nos hace dilatar el momento de empezar a emprender y tú trabajas mucho con los miedos. Entonces, ¿cuál era ese miedo o esa duda que tenías tú a la hora de empezar y cómo lo trabajaste?
Sí, por ponerte en el entorno, yo al final llegué al emprendimiento sin saber lo que era emprender porque yo empecé con un podcast que, bueno, sigue siendo el mismo, pero se llamaba de otra manera, que ahora tengo algo que contarte, porque después de un proceso de autoconocimiento muy fuerte en el que escribí pues muchos escritos para mí de manera personal, durante 1 o 2 meses, pues quise compartir eso que había descubierto sobre mí para los demás. Lo quería compartir con los demás porque sabía que las personas tenemos muchos rasgos comunes y que si a mí eso al final me había ayudado, pues iba a ayudar a los demás. Entonces yo realmente en noviembre de 2021 o 2020, o sea, hace ya 3 años y medio, saqué el podcast, una cuenta de Spotify y una cuenta de Instagram. Entonces empecé con el podcast y a los 6 meses, entrevistando a diferentes personas, descubrí lo que era la marca personal, el emprendimiento, y dije, joder, yo llevo, en ese entonces llevaría 3 años desarrollándome como persona, me encantaría, como la gente que estoy entrevistando, que me cuentan cómo ayudan a los demás y tal, pues que yo esta experiencia personal que tengo, y que al final para mí el desarrollo personal es mi vida, yo me despierto todos los días con el objetivo de ser mejor que ayer, y tengo mucha ambición profesional, pero no sé dónde poner el foco, pues me encantaría poder dedicarme a esto. Entonces ya empecé un poco a trabajar mi marca personal y el principal miedo que me encontré fue el miedo a compartir en redes sociales, porque yo llevaba muchos años distanciado de redes sociales. Yo, por decirlo así, en esa época odiaba todo el tema de compartir tu vida, de influencer, de Instagram. Entonces no veía el foco en compartir profesional, como que no, todavía no estaba en un momento de evolución que entendiera eso. Entonces tenía un miedo a salir a cámara, a compartir, porque claro, llevaba 3 años sin meterme en redes sociales, tenía como un poco de rencor al mundo que se estaba creando, ¿no? Al mundo moderno. Entonces he tenido, y me ha costado por lo menos, yo te diría que hace pocos meses encontré como el foco de decir, vale, yo estoy aquí en redes sociales para compartir valor, no consumo absolutamente nada, si te vas a mis seguidores no sigo a nadie, no paso tiempo en redes sociales y llevo 3 años y medio en Instagram y ahora con muchísimos vídeos y muchísimo contenido y ahora acabo de abrir canal de YouTube, estoy en TikTok, o sea, al final, cómo he vencido ese miedo ha sido entendiendo que si quieres hacer algo tienes que ir a por todas y que las redes sociales son un motor principal. Y segundo, trabajándolo cada día. Me refiero a mí, incluso cuando me daba miedo, incluso cuando no quería compartir, yo estaba subiendo 1 o 2 reels diarios, yo estaba subiendo un podcast a la semana. O sea, no me limitaba ese miedo, sino que lo hacía. Hasta que ha llegado el momento de que ya, sinceramente, no me da miedo. Ahora mismo, el otro día subí un vídeo que de una entrevista que hice bastante interesante sobre alimentación carnívora. Ha cogido 80.000 visitas y puede tener 200 mensajes de hate. A mí me da igual. Yo no tengo miedo ninguno ni ya me afecta, ¿sabes? Entiendo cómo funciona esto. Yo creo que todo el mundo que está compartiendo contenido y haciendo cosas de valor sabe cómo funciona esto. Así que ese fue el miedo principal que tuve cuando emprendí.
Qué guay. Me alegro encontrar a otra persona que si no fuera por trabajo tampoco tendría redes de ninguna, ninguna manera, ¿sabes? Yo me abrí unas redes personales hace 1 año o 2 por decir, bueno, nada, por tener. Y he perdido la contraseña y no me he preocupado de recuperarla en ningún momento.
Y ahí se ha quedado.
No me atrae nada. Si alguien quiere saber de mí, que me escriba un WhatsApp o cualquier cosa, o que me llame, pero no... Me da pereza. Yo no miro redes sociales fuera de trabajo tampoco. Es una cosa que... Es una herramienta de curro y ya está. YouTube sí lo miro y por eso tus podcasts el otro día los miraba tal, pero necesito como algo más profundo realmente que... Me da mucha pereza las redes a nivel usuario, así como resumen.
Sí, sí, sí. Yo es que ni consumo porque no me interesa, ni la vida de los demás ni nada, ni comparto nada de mi vida personal porque uno de mis máximos valores es la intimidad. Entonces yo estoy en las redes por trabajo y por aportar valor a la gente, por ayudar, por compartir contenido de valor. Y lo que tú dices, contenido largo de valor, que después saco 20.000 clips cortos, pero al final es con el objetivo de llevarte a un sitio mejor donde vas a tener un largo contenido, que al final mi contenido suele durar 1 hora, 1 hora y media, como sueles hacer tú aquí.
Qué guay. Pues te toca.
Me toca, cierto. Voy a verla. A ver. Vale, ¿cómo hiciste tu primera venta? Esta sí la veo un poco más interesante, más... Porque, coño, la primera venta al final es jodida, ¿no?
Vale.
¿O no?
Voy a saltarme la del amigo que me recomendó y tal, porque esa era muy sencilla, y voy a contar dos experiencias que me pasaron, ¿no? Después de esa, me llegó un... No sé qué habrá sido, es que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero me llegó un chaval que, pues eso, justo en... Porque yo me di de alta justo para empezar a tener clientes, ¿no? Es decir, dije, vea, en cuanto me llegó el primer cliente, me di de alta, que fue este, y luego ya seguí hacia adelante. Y después me llegó un chaval que iba como muy del típico emprendedor chavalín, guay, que le va muy bien en la vida, que es muy top, tal, no sé qué, pero que te intenta apretar las tuercas hasta el último céntimo, ¿no? Yo siempre os digo, los que van de abundancia con todo, menos con la gente con la que trabajan, que con ellos, si les pueden exprimir por nada, pues mucho mejor, ¿no? Y ese chico me llegó, yo me acuerdo que ese fue un punto importante para mí, porque me llegó y me empezó a pedir muchas cosas, y yo le di un presupuesto que me parecía acertado. Además, yo en ese momento lo que hacía era... miraba a toda la gente que tenía precios públicos en mi sector, me hacía una tabla de Excel y me hacía la media. O sea, no tenía otro criterio para poner precios en un primer momento. Y decía, pues mira, si la media de esto es X, pues voy a pedir X, ¿no? En ese momento. Luego ya empecé a trabajar intentando aumentarlo, viendo cuándo la gente se me quejaba realmente de ese punto, ¿no? Para ver si estaba cobrando de menos o estaba cobrando de más. Y esa persona a lo mejor me quería hacer, pues, por 5, 6, 7 veces menos de eso, ¿no? Y le dije que no. Y me dijo, no, pero es una gran oportunidad porque luego en el futuro tal... Le dije que no. Y ese momento fue para mí muy importante porque me di cuenta de que, joder, yo tenía un trabajo como copy ya con el que me ganaba la vida, estaba bien, por lo tanto no tenía prisa ni necesidad de tirar un precio a la basura o trabajar con una persona con la que no quisiera trabajar, ¿no? Y ese aprendizaje fue muy importante. A partir de ahí, la siguiente venta llegó porque yo lo que tuve claro desde el principio era que tenía que crear contenido. Era mi... Claro, yo venía de eso, de un canal de literatura durante 8 años, 9 años, 7 años... Y había creado contenido por hobby durante mucho tiempo. Por lo tanto, en mi DAFO, yo sabía que mi punto fuerte era sé crear contenido, me lo paso bien creando contenido. Y creo que puedo dedicar un esfuerzo que a mucha gente le cuesta a crearlo en redes, en tal y no sé qué. Entonces me abrí el podcast desde el principio, que por eso llevamos 1400 y pico episodios, y Instagram fue lo primero que me abrí, ¿no? Entonces empecé a crear todos los días contenido en ambas plataformas. Y subí una historia... Había ido ese verano al Parque de Atracciones de Madrid, ¿vale? Y había ganado un plátano gigante, lo típico que pagas 1 euro por hacer algo. Entonces lo puse en la silla, esta no, la que tenía en el momento, y lo puse como si fuera mi becario. Y decía, oye, pedirle cosas al becario que él trabaja. Entonces yo me sacaba como el teclado lejos y ponía algo como, socorro, me está... soy un esclavo o algo así. No sé qué ponía. Y hubo una persona que era el, en su momento... ¿no sabes quién es Joan Boluda? No era Joan Boluda para esto, para hacerlo, pero Joan Boluda es un marketer que a mí me gustaba mucho. Entonces, el que era el que le llevaba toda la parte visual en la época, me contactó, oye, necesito a alguien para hacer el copy de la web, me mola mucho tu rollo, tal y no sé qué. Entonces, ahí fui la
primera. ¿Por esa historia de la banana?
Por la historia de la banana.
¡No!
Tal cual. Entonces, fui a una reunión con él, acojonadísimo, porque fue la primera vez que yo tuve que venderme en una reunión realmente, ¿no? Y estaba cagado, en persona no hubiera podido sacar esa reunión hacia adelante porque estaba temblando, hipernervioso, pero por la cámara más o menos, después de tantos años, sabía aparentar normalidad, ¿no? Pues llevaba muchos años creando contenido. Y nada, esa fue la primera venta, tío. De eso me empezó él a recomendar un par de personas y a partir de ahí fue muy guay. Y además fui totalmente sincero, le dije, oye, mira, eres mi primer... cliente real, por decirlo de alguna manera, había tenido el otro, pero es la primera persona que cierro, estoy perdido en temas de precios, estoy perdido en temas de tal, entonces que lo sepas, y la verdad es que me trató súper bien, trabajamos muy guay, luego nos encontramos un evento y el tío me recomendó a otras personas, o sea que súper bien, así fue, o sea, no, yo con todo el contenido, que no son esto como de flipado ni nada, ¿no? Pero con todo el contenido que he ido creando con el tiempo, he tenido la suerte de ir calando en la gente, y que mucha gente quiera trabajar conmigo a partir de ese contenido, que me hablen ellos antes. He tenido pocas veces la necesidad de ir a venderme directamente a otra persona, y cuando he querido trabajar con X, Y o Z, lo he hecho. Pero siempre con ese contenido, con el trienio que ha sido el podcast, Instagram y la newsletter, que hoy seguramente tiene más importancia LinkedIn que Instagram, ¿no? En el momento en el que estamos, siempre he tenido la suerte de hacer el ruido suficiente para poder estar ahí. Igual los números de las redes sociales nunca han sido la de otros copies, pero sé de muchos copies que tienen mucho más impacto en redes que trabajan mucho menos que yo. Entonces, simplemente ahí como criterio. Creo que mi manera de hacerlo ha funcionado. Yo siempre he tenido mi estilo, mi manera de tal, no me he ido perdiendo por A o B, y la verdad es que ha funcionado el ser pesado, realmente.
Qué guay, tío. Yo me encanta analizar como, por llamarlo así, el éxito de las personas y a ver si concuerdas conmigo, pero veo como una clave del éxito así simplemente con tus palabras, que me gustaría pues reflexionarlo, es lo bien que te ha venido a ti hacer contenido durante 8 años. O sea, estamos hablando,
100%.
quien no cree contenido no sabe lo que significa esto, ¿eh? Pero 8 años compartiendo contenido, tú has tenido que sacar unos aprendizajes, porque yo llevo 3 años y estoy sacando unos aprendizajes de vida que me están sirviendo una barbaridad. Tú al final llegas a un momento de emprender con 8 años antes y lo voy a comparar con, seguramente la gente conozca o si no, que vaya a verlo porque es un gran podcast. Tengo un plan. Tengo un plan, ha
No,
pegado un
no sale.
plazo. En 1 año y medio ha pasado de 1.000 suscriptores que tenía Juan en su antiguo podcast a estar cerca del millón. O sea, es una barbaridad, es un podcast de emprendedores. Si la gente ve eso, dice, joder, 1 año y medio, 1 millón, no lo vas a hacer. O sea, tú inténtalo ahora y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque quien no conozca a Juan, Juan se ha pegado antes. No, perdón, a Juan no, a Sergio. Sergio Veguería se ha pegado antes con su canal de YouTube desde los 15 años subiendo vídeos, ahora tiene 21, o sea, se ha pegado 5 o 6
Sí.
años, que ha sido un canal que cuando empezó Tengo un Plan tenía 200.000 suscriptores, o sea que ha hecho muchos proyectos, mucho aprendizaje. Entonces, yo creo que esa parte tuya o la parte de Sergio detrás, toda esa parte de trabajo que no se ha visto, ha condicionado cómo habéis llegado al éxito en relativo poco tiempo. Pero claro, se ve poco tiempo porque no se ven los 5 años de Sergio o los 8 años tuyos antes,
Claro.
¿sabes?
Tú piensas que yo, para mí el proyecto literario era una obsesión en ese momento. Es decir, yo estudiaba porque yo todas las oportunidades profesionales que he tenido antes de emprender han sido gracias a eso, no a la carrera que estudié. Yo estudié Derecho y ADE y yo nunca he trabajado ni en Derecho ni en ADE. No he trabajado en nada. Yo trabajo siempre en marketing y utilizaba como carta de presentación lo que hacía en Internet
Claro.
realmente. Tenía mis
Sí.
formaciones, me había
Es que es
formado
tu
en marketing.
mejor, tu proyecto es tu mejor carta de presentación.
Que se entienda, yo me había formado mucho en marketing, había hecho muchas formaciones, muchos cursos, muchos programas, porque además me apasionaba lo que estaba haciendo, me obsesionaba mucho llevar más gente. Pero lo que empezó como un juego, porque yo esto lo abrí, no sé si te lo contaba, pero yo tuve una época en la que me puse muy enfermo y pasé muchos meses en cama, con 17 años, pues pillé una mononucleosis, pero a mí me
Vamos.
mutó el virus y estuve de marzo a diciembre prácticamente tirado en la cama, perdí 20 o 30 kilos y yo no leía nada, o sea, yo odiaba leer en ese momento. Pero me aburrí de jugar a juegos y de ver pelis. Claro, y mi padre era lector loco, entonces dije, bueno, pues voy a su biblioteca, la que tiene en casa, y empiezo a coger libros. Y empecé a leer y leer. Y, coño, me aburría mucho leyendo solo. Entonces abrí un blog por el hecho de compartirlo por mí. Entonces, durante un añito fue como un poco tal, no sé qué, pero un día que empecé a tener un día 500, 600 mil visitas, estoy hablando de 2011 o así, dije, hostia, esto mola, ¿no? Voy a tomármelo más en serio. Y pa, 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 empecé a conocer gente, me abrí el canal de YouTube y a mí me obsesionaba traerlo, me obsesionaba cumplir con los vídeos que yo me proponía para poder sacarlo, con sacar nuevos formatos, con entrevistar a gente, con ir a eventos, tal y no sé qué, para poder tenerlo, con hacerlo siempre a mi manera, porque siempre fue a mi modo. Y
Tenía muchos
eso.
subs.
Llegué a tener unos 15.000 y pico, tío, que para la época era, y en un canal
¡Wow!
literario era mucho. O sea, tú
Una
piensas que
barbaridad.
lo
Una
más top que ha
barbaridad.
habido en España literario ha sido 100.000 seguidores o así, más o menos,
A mí me
115,
hubiese costado
120.
cerrarlo, ¿eh?
Pero es que si no,
Tuviste.
no hubiera
Ya,
ido
está
para
claro.
adelante.
Claro, no. Y aparte, el tiempo te da la razón. Me refiero, ahora has construido un negocio brutal. Otro
Claro.
aspecto también, en verdad. O sea, yo creo que tiene, también te habrá venido súper bien todo lo que has leído, vamos, 100% en tu escritura, porque esa escritura
100%.
creativa se ve condicionada. Pero, tío, a mí me hubiese costado cerrarlo, fuiste muy valiente, la verdad.
Pero fue un poco, tuve que cerrarlo, es decir, hubo un momento en el que yo me di cuenta de que no tenía opción, era o lo cierro o no saco el negocio nunca, es que lo sabía porque había dado como pasos hacia adelante y siempre volvía porque, joder, para mí era muy cómodo, que se entienda, poner un tweet y saber que me iban a responder 15 personas, poner un mensaje en Instagram y saber que iba a tener 30 respuestas, pasara lo que pasara, ¿sabes? Que invitaran a eventos de libros, todas estas cosas, para mí era muy cómodo y era ego todo el rato. Yo en ese momento no lo sabía. Pero para mí la lección más importante que tomó en mi vida fue cuando cerré eso y abrí Copimelo, puse el primer mensaje en algún sitio y no me contestó nadie. Y dije yo, hostia,
No tengo nada que ver.
esto es lo que
Estoy en
tengo
cero.
ahora, esto es lo que
Claro.
tengo ahora, vamos a empezar de verdad. Y fue muy, muy guay. Yo notaba que en ese ambiente ya literario ya no encajaba porque mi visión ya no era literaria, era marketing, era
Claro.
emprendimiento
Tú ya
y
habías
que
evolucionado profesionalmente. No te puedes quedar
tocaba.
estancado por mucho que
Sí.
tengas éxito.
Y estaba, era mi zona de confort realmente. Llevaba mucho tiempo haciendo cosas y estaba muy a gusto. Y, ah, mira, es que antes no lo he contado. Y abrí un podcast que se llamaba Contraportada, propio mío, era el único que tuve solo, que en el que contaba todo lo que había detrás del canal de YouTube, de los podcasts con personas, del blog, de las relaciones con marcas. Eso a lo mejor tuve 7 meses, 8 meses, pero fue como el puente entre lo literario y empezar a hacer algo más profesional realmente.
Eso ya era más marketing, más parte técnica de detrás. Se notaba que te estaba gustando ya más lo otro.
Sí, y fue el paso. Yo, de hecho, hace poco, fue el año pasado, fui porque mi chica es escritora creativa, entonces con ese mundo sigo teniendo contacto y con gente con la que estuve de tanto en tanto por ello. Y fue un evento en el que mi chica era ponente y hubo varias personas que me preguntaron, ¿tú piensas que esto lo cerré yo en 2018, 2019? O sea, que han pasado 5 o 6 años ya, es que ha pasado un montón. Y me dijeron, ¿por qué cerraste el canal? O de vez en pues cuando
nunca me dicho explicaciones, claro, te fuiste allí a la Bartola.
No, sí, subí un vídeo y lo mantuve un par de semanas para decir que habría otro proyecto y que esto se cerraba y que no podía compaginar las dos cosas realmente. Pero me preguntaron por qué lo cerraste, tal, no sé qué. Y una cosa que me hace mucha ilusión es cuando de pronto llega alguien y me dice, oye, tío, te veía ahí y ahora te he encontrado esto o he visto tal. Oye, me alegro de que estés bien. Esas cosas me siguen haciendo mucha, mucha ilusión. Así que guay, sí, tío, pero fue... Yo siempre cuento que ha sido mi ruptura más complicada realmente esa de mi vida. Porque fue cerrar una parte de mí y abrir otra. Y creo que lo cerré porque necesitaba quemar las naves para ir hacia adelante, porque si no siempre estás mirando con un ojo para atrás. Ojo, mira tal, podría seguir aquí, podría tal, no sé qué. Y sin haberlo cerrado, no me podría haber obsesionado con Copymelo. Es el mismo motivo por el que no abro cosas nuevas por hobby, porque sé que o lo voy a dejar a los dos días o me voy a obsesionar y me voy a quitar tiempo de lo realmente importante. Porque digo, joder, si no todo lo que quiero hacer con Copymelo lo he hecho, ¿para qué me voy a poner a marear con otra cosa realmente? No tiene ningún sentido. Claro, pues eso, es un poco el punto.
Aquí estás dando una lección importante para emprender. O sea, aquí obviamente cada emprendedor tiene una visión distinta, pero yo estoy contigo. O sea, como Hernán Cortés, hay que quemar las naves. Te tienes que centrar en una porque la mente se tiene que focalizar en el único objetivo. Y emprender no es un camino fácil. Emprender necesita de tu máximo potencial, de desarrollo personal, de estar concentrado, de tener el estado de focus absoluto en sacar eso que tienes adelante. O sea, al final, cuando emprendes y sobre todo cuando empiezas, porque a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor tú ahora ya estás pudiendo subcontratar algunas cosas, pero cuando emprendes y estás empezando, los primeros años eres como una persona que le salen 20.000 manos. O sea, imagínate eso si ya tienes otro proyecto, si tienes otro trabajo.
Es imposible, ¿no?
Si vas solo a una, te va a costar sacarlo. Imagínate si tienes cuatro cosas, ¿sabes?
Claro. De hecho, yo, como reflexión, a mí, yo me alegro mucho de haber dejado el trabajo justo antes de la pandemia, ya no solo por el número de clientes y tal y las oportunidades que hubieron, sino porque hubo 3 meses o 4 meses donde no le tuve que dar explicaciones a nadie. Estaba encerrado en mi casa. O sea, no tenía cosas sociales, no tenía cosas familiares, no tenía, vivía con mi pareja.
Ese estado de focus absoluto,
era
de locos.
Lo único que puedo hacer aquí es currar y ya está. Pero no era como, porque, y esto la gente que haya emprendido seguramente también lo sabe, ¿no? Que la gente de tu entorno entienda lo que estás haciendo es muy difícil, porque cuando no vives emprendiendo parece que, bueno, pues tal, pero tú estás en un...
Somos los locos.
Y yo he tenido discusiones con amigos muy buenos de, es que trabajas mucho, es que tal, no sé qué, y yo he pensado, es que no sé hacerlo de otra manera esto. Entonces, que esa primera fase me surgiera así, me vino muy bien, porque esas discusiones o esas... criterios diferentes de ver la vida que he tenido después, no los tenía.
Son distracciones, claro. Sí.
Sí, o sea, te lo hacen porque te quieren y porque te ven trabajando mucho y porque de pronto empiezas a no estar en todo lo que estabas antes realmente. Que esto, que aquí a la gente que lo haga, yo animo que esto sea como una decisión consciente. Es que la única manera de emprender es sacrificar otras cosas. Yo no lo veo de otra manera. Luego ya empiezas a tener otra vez más equilibrio. Pero en ese momento me vino muy bien porque no tenía que dar explicaciones a nadie. O sea, era como pam, 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 para adelante, era como a tope.
Sí, estaba obsesionado en eso y es que al final esa obsesión es muy necesaria, tío. Sí. O sea, si tú no tienes una obsesión por tu proyecto y por lo que quieres sacar, a mí, justo ahora lo que estás diciendo me representa mucho porque la enfermedad esta que vivimos, que muchas veces no se puede nombrar en YouTube, cuidado que nos lo capan si nombramos el nombre, tío, me vino muy bien a nivel evolución personal, porque ahí empecé a leer yo libros de desarrollo personal y lo mismo, a mí me vino bien, los meses eso me vino muy bien, pues yo estuve aprovechando el tiempo bastante, menos algunas veces que hacía videollamadas y algún juego, yo no noté una necesidad de salir o no noté demasiado tiempo, al revés, me encerré en la lectura y me vino de locos, o sea, me vino de locos, así que muy bien.
Pues me toca a mí, ¿verdad? Preguntar.
Sí.
Vale. Tenías razón en una cosa, que era que 10 preguntas era mucho y vamos a intentar llegar a los 60 minutos con 5 y ya haremos segunda parte, si eso, la semana que viene para darle. Ya
claro, podemos instaurar este nuevo formato que está guapo.
Sí. La siguiente pregunta que tenía aquí es, claro, tú trabajas con muchas personas y estás acostumbrado a que te pongan muchas dudas, excusas, ¿no? Entonces es, ¿cuál es la excusa que te ponen para no avanzar que más te revienta por dentro, ¿no? Es decir, tío o tía, espabila, ¿sabes?
Pues, a ver, yo creo que una excusa muy fuerte es no tengo fuerza de voluntad. Bueno. Y esa no es que me moleste, porque a mí me la ha contado muchas veces, pero sí que la veo que se desbarata rápido. O sea, al final la fuerza de voluntad es como un músculo, y si la entiendes como cualquier músculo, o sea, como el pecho, el bíceps, lo que sea, ya simplemente has conquistado tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es entrenamiento, es ponerte cada día a trabajar y vas a ir amplificándola. Obviamente la fuerza de voluntad necesita de entrenamiento, de nutrición mental, o sea, que tu mente esté acorde. Tú no puedes meterle a tu mente continuamente mierda, bifios, televisión, redes sociales. No, tú a tu mente le tienes que dar lectura, concentración, proyectos que saquen lo mejor de ti, dedicarte a tu pasión, entrevistas, podcasts, sitios que te saquen de tu comodidad, deporte. Le tienes que dar buena nutrición y también le tienes que dar descanso. No te puedes dormir tarde y despertar tarde, no puedes comer bollería, tienes que hacer cosas, alcohol, drogas, no, tienes que hacer cosas que potencien esa fuerza de voluntad. Entonces, si entiendes la fuerza de voluntad como un músculo, literalmente eres invencible, porque dice Enrique Rojas, ¿no?, que la fuerza de voluntad, que las personas con fuerza de voluntad llegan más lejos que las personas inteligentes, ¿no? Muchas personas que se centran simplemente en la inteligencia intelectual, cuando realmente es una de las muchísimas inteligencias que hay, y que personas como el gran reconocido psiquiatra Enrique Rojas y su hija Marian Rojas también lo comenta, pues que esas personas que tengan fuerza de voluntad en la vida y hayan sabido expandirlo, que, o sea, hay cosas con las que se nacen, pero eso de yo no tengo fuerza de voluntad es una excusa que te estás autoimponiendo, y como tú te hables por dentro va a condicionar tus acciones y tus hábitos. Por tanto, el yo no tengo fuerza de voluntad es una tontería. Yo antes era una persona sin fuerza de voluntad, sin disciplina, con pereza, no me interesaba nada. O sea, es que me daba igual todo, era un pasota, el típico pasota moderno de me da igual todo. Pues lo cambié entrenando, lo cambié con mis hábitos, lo cambié emprendiendo. Entonces tú al final no te pongas límites, porque todas las personas no hemos nacido con... O sea, tú, Carmelo, no has nacido sabiendo escribir, tú no has nacido sabiendo emprender, tú no has nacido sabiendo de marketing, tú has desarrollado una serie de habilidades, hábitos y conductas que te han llevado al sitio donde estás. Pues la fuerza de voluntad es lo mismo y sería la clave. O sea, para mí lo he comentado porque es la clave para conseguir lo que te proponga. Fuerza de voluntad, disciplina, persistencia. Eso al final es... O sea, cualquier persona que quiera conseguir algo en la vida lo necesita.
De hecho, como reflexión, yo hubo una época después de la... Yo siempre he sido muy deportista y con todo esto de emprender al principio dejé de hacer deporte por obsesión con esto, ¿no? Entonces hubo un día que me dije... Pues, ¿dónde está mi fuerza de voluntad, ¿no? Por eso tal. Y yo me decía, es que no tengo, la he perdido. Y decía, es imposible que no tenga, porque con la cantidad de trabajo que le estoy echando al proyecto, fuerza de voluntad tengo. Lo que pasa es que no estoy sabiendo dónde meterla realmente, porque creo que todos tenemos en ciertos puntos de nuestra vida la capacidad de ir a muerte realmente. Y luego, en otras cosas, nos ponemos la excusa de que no tenemos fuerza de voluntad. Pero es absurdo, porque sí que la tenemos en otros sitios, ¿no? Es aprender a trabajarla. Y al final lo que dices tú, creo que cuanto más haces bien una cosa, más fácil es mantenerla en el tiempo, y cuanto más la vas dejando ir, más fácil es que se te acabe yendo, ¿no? Es decir, si tú entrenas todos los días, es muy fácil, si entrenas el día 1, es más fácil entrenar el día 2, el día 3 y el día 4, pero si el 1 y el 2 no entrenas, el 3 te va a costar más, porque el cuerpo se acostumbra mucho a lo que estás haciendo. Esa es la sensación que tengo yo, ¿no? Me pasa también con el proyecto, que es como... Cuando quiero añadir algo nuevo, al principio me cuesta mucho, pero en cuanto ya me he forzado un par de días a meterlo, se me hace muy fácil, tío, el hecho de que hay. Entonces, creo que a mí tampoco me vale esa excusa de la gente, ¿no? Es, tienes fuerza de voluntad para lo que quieres, entonces, dirígela.
Es que cualquier excusa, al final, también hay que entender que cualquier excusa es miedo. Pregúntate por qué te dices a ti mismo que no tienes fuerza de voluntad. Interioriza un poco, escribe, y vas a descubrir que realmente lo que hay detrás de eso es un miedo. Un miedo al fracaso, un miedo al éxito, un miedo a la vergüenza, un miedo al que pensarán. Y... De acuerdo a lo que dices, es muy importante, porque al final lo que tú estás diciendo es la construcción de hábitos. Estamos hechos de hábitos. Y cuando tú te dices a ti mismo, no tengo o no puedo, es una mentira, porque antes, si lo dijeses hace algunos años, a lo mejor alguien te lo compraría. Pero ahora mismo, en base a los estudios científicos, es una tontería, porque ahora se ha demostrado ya desde hace unos años que el cerebro contiene neuroplasticidad. ¿Esto qué significa? Que el cerebro es moldeable, literalmente, con nuestros hábitos, con lo que hacemos todos los días, no solo en el trabajo, sino todas las acciones en todos los ámbitos de la vida, cada pequeño hábito, desde el más pequeño que te levantas y haces la cama, que ese es uno de los mayores hábitos para fuerza y voluntad, o que te levantas a una hora que no te obliga absolutamente nadie y madrugas tú porque es tu primera obligación, no la manda otro, sino que te la mandas tú, desde coger el libro y no el móvil. Todas esas pequeñas decisiones diarias, las más pequeñas hasta las más grandes, están moldeando cada día tu cerebro. O sea, tu cerebro, tu mente, está cambiando respecto a lo que consume cada día. Es como una plastilina que un niño coge y empieza a jugar con ella. Pues literalmente, tú sigues siendo ese niño que puedes tener tu cerebro en tus manos y con tus decisiones, tus prioridades y tus hábitos van moldeando. Entonces, de primera decir, no tengo algo que va a salir de tu mente, es una mentira, porque puedes construirlo con hábitos y con disciplina y vas a moldear tu mente, se va a adaptar a ti. Lo que antes era incómodo va a pasar a ser un poco cómodo y por lo tanto vas a tener que elevar tu estándar continuamente para ir moldeando tu cerebro y seguir avanzando. Entonces es súper importante lo que has comentado porque es la base de construir cualquier cosa en la vida, ¿eh? Ya más lejos de emprender, una relación, un proyecto personal, aunque no tenga que ser para venta, leer, lo que sea, lo puedes hacer. Y es lo mismo. Y mucha gente dice, no, yo es que no tengo concentración para leer. Tío, si es que te pasas 10 horas en TikTok, 4 horas pensando en tonterías y 5 horas comiendo comida basura. O sea, vas a transmitir lo que consume tu mente. No es que no tengas concentración para leer, es que tienes la mente llena de estímulos, continuamente reaccionando a estímulos de dopamina y no le dejas espacio para reaccionar. No es que no tengas concentración, es que no quieres tenerla, que no es lo mismo. Pues cualquier excusa no vale. Podríamos decir 20.000, igual que el no tengo tiempo, 20.000 cosas, ¿sabes?
Sí, no te estás priorizando lo que realmente quieres, ¿no? Para poder tenerlo. Me parece claro, muy guay, tío, tu respuesta. De hecho, me quedo mucho también con lo de la atención, porque creo que es un problema generalizado, como que la gente se acostumbra a tener espacios de concentración de 30 segundos, 40 segundos, y que cuesta un montón, ¿no? No sé dónde vi el otro día, pues eso, que gente, lo dices tú, aparte ya de leer y con el móvil, pero gente como en conversaciones en los bares, con el teléfono mirando al mismo tiempo, y es como, vive el presente un rato, ¿sabes? Como que tenemos claro. Ese FOMO de nos vamos a perder algo y en el teléfono móvil no hay nada, no hay absolutamente nada, realmente es todo claro. Un mundo de ficción que no existe.
Claro, tío, sí, yo he llegado a escuchar a gente decir, es que si me pongo una serie en Netflix no me gusta que sea muy interesante porque si no, no puedo estar mirando el móvil a la misma vez. O sea, la gente tiene la necesidad de estar con una serie mirando el móvil, hablando con el de al lado,
toda la vez,
y comentándolo en Twitter, ¿sabes? Como, tío, haz una sola cosa, hazlo de manera concentrada y hazlo de la mejor forma posible y sobre todo que esa acción que tú estás generando sirva para construir algo. O sea, yo creo que nos tenemos que quedar con la base de hagas lo que hagas que sirva para algo. Si tú estás con tu madre, tío, ayuda a tu madre en algo. No quiere decir que le tengas que ayudar a nivel físico a limpiar la casa, que ojalá que sí. Pero si no das ese paso, ayúdale de manera emocional a preguntarle cómo va su vida. Ayúdale teniendo una conversación con ella que sea nutritiva y le sirva para despejarse de algún problema que tenga. Aporta algo en el sitio donde estés, en el momento en el que estés. O sea, creo que también, aquí ya si profundizamos un poco más, a mí me gusta ver la causa de los problemas pequeños, ¿eh? O sea, al final, si tienes adicción al móvil, no es un problema pequeño, pero sí es verdad que una persona que esté 2 horas con TikTok no le supone un cambio en su vida de que ahora mismo sea consciente que le condiciona. Pero a mí me gusta ver las cosas pequeñas desde un foco más grande, desde una vista de águila, ¿no? Una técnica que suelo hacer yo es subir un poco más arriba. Yo creo que todos los problemas de hábitos malos y todas las pérdidas de tiempo van por una falta de propósito, tío. Cuando una persona tiene un propósito en la vida, cuando una persona hace las cosas con pasión y sabe por qué está haciendo las cosas, el por qué no se permite perder el tiempo continuamente en el móvil y en tonterías. Tío, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú te permites áreas de descanso, te permites vacaciones, pero si sabes lo que tienes que hacer en este mundo, tú vas a por todas. Y yo creo que es que las personas han olvidado, o nadie se lo ha contado, o no se lo creen, que han venido a hacer algo a este mundo más grande de lo que ellas mismas creen. O sea, todos tenemos, es mi visión de la vida, es lo que transmito. Sí. Tú lo sabes que yo me dedico también a formación para personas que se quieren dedicar a su vocación, a su propósito. Yo creo que todas las personas hemos venido a algo más grande de lo que incluso creemos, ¿sabes? Hay un plan mayor. Y si pensásemos en nuestra vida que somos lo suficientemente grandes como para no perder el tiempo, para no tirar el tiempo por la basura, para no dañarnos, no haríamos muchas cosas que hacemos en forma de vicios y malos hábitos.
Yo tengo la sensación de que vivimos en una época demasiado cómoda, donde nos hemos aplatanado mucho todos. Y es que está todo, o sea, ya hablo siempre que se entiende de este primer mundo donde estamos nosotros. Evidentemente hay otros sitios que está todo mucho más complicado. Pero
somos
lo tienes todo.
Privilegiados. Yo solo agradezco
tienes todo al alcance de tu mano y tengo la sensación de que tenemos problemas que nuestros abuelos hubieran reído de nosotros en la cara realmente, ¿no? Porque tenían problemas de verdad, tenían la necesidad de, pues eso, de ganarse la vida bien, de una situación mucho más complicada. Y ahora hay otros problemas y también creo que hay una falta de prioridades muy grande, ¿no? A mí, y esto siempre que lo digo genera mucha polémica, pero lo típico de, joder, es que mis padres o mis abuelos con 30 años se compraron una casa y yo no. Ya, pero tus padres tampoco estaban comiendo y cenando fuera prácticamente todos los fines de semana, ni estaban viajando cada vez que podían, ni tal. Entonces creo que hay un cambio de prioridades simplemente, y que ahora la gente prefiere más la parte de disfrute a construir algo más grande simplemente en su vida, como que tal. Entonces esto es una visión mía y nada, pues eso, simplemente.
O sea, yo concuerdo contigo y obviamente concuerdo contigo en lo que estás diciendo, la comodidad mata. O sea, al final tienes que tener hábitos incómodos, tienes que llevar... O sea, aunque lo tengas todo ahora mismo, tienes que llevar tu vida a otro nivel de forma incómoda. Pero puntualizo lo que has dicho, o es mi forma de ver las cosas, a ver a ti qué te parece, en el sentido de las personas prefieren. O sea, habrá gente que prefiera eso, y obviamente hay gente que prefiere el ocio, prefiere pasárselo bien, prefiere las fiestas, las borracheras, a construir algo de valor. Pero realmente creo que si esas personas viesen... Son como los dos caminos que le dieron a Hércules, ¿no? ¿Sí? Hércules, cuando empezó su camino, estaba un día... Bueno, lo voy a contar de manera un poco sevillana, ¿vale? Estaba un día... estaba un día no sé dónde y vio dos caminos y le vinieron dos diosas. Creo que era Arete y Caquia, ¿no? O Caca era el otro nombre. Bueno, dos diosas
griegas. Es muy malo para la mitología, tío. Claro, así que tú tuyo.
Dos diosas griegas. Y le mostraron dos caminos, ¿vale? La primera era Caquia o Caca. Quien me esté escuchando esto y sepa de mitología me va a matar. Pero bueno, le mostró un camino lleno de facilidades, de placeres. Un camino que le iba a llevar a una vida cómoda, ¿vale? Y donde todo lo que iba a conseguir iba a ser súper fácil y cosas materiales. Y por otro lado, vino Arete, le cogió, le habló a la cara y le habló de forma real, diciéndole que iba a necesitar disciplina, que iba a necesitar trabajo duro, que se iba a enfrentar a miles de retos y que iba a ser un camino a largo plazo, que no iba a tener ninguna facilidad, que la verdadera satisfacción en la vida era trabajar duro y hacer las cosas realmente que eran necesarias, pero que se iba a enfrentar a miles de problemas. Hércules decide elegir Arete, que es virtud, y deja de lado a Caquia o Caca, que no sé cómo se llama, que es vida. Entonces, yo creo que la gente tiene dos caminos. El camino fácil, que además se ha autoimpuesto por el sistema y por la sociedad actual, porque es lo que se transmite, que es el vicio. Y el camino complicado, que es un camino que incluso la gente ni conoce, que se llama virtud. Virtud es vivir tu vida en base a esas cosas complicadas, como por ejemplo, tener una relación a largo plazo de amor. Eso a priori, con una mentalidad básica, estándar, puede parecer como que tienes que sacrificar muchas cosas, incluso ya la gente no quiere tener hijos, no quiere formar una familia tradicional, como que te alejas de eso. O emprender parece pues el típico loco que está los fines de semana trabajando, que por eso ahora se ha vendido emprender como lujo, Bugattis, dinero rápido, porque lo que realmente es emprender, que es el camino de mierda que significa emprender al principio durante muchos años, la gente no lo compra. ¿Por qué? Porque ya no existe la mentalidad de virtud. Entonces, tú puedes ir tomando dos decisiones. ¿Qué quiero contar con todo esto? Que la gente, hay gente que sí que preferirá ese vicio, pero yo creo que es que mucha gente, cuando entra en ese camino ya casi autoimpuesto, como natural parece en esta sociedad, no conoce el camino de virtud. O sea, la gente anda buscando continuos placeres, no para reventar su cuerpo y su mente. No lo hacen con esa intención. No,
claro, claro, evidentemente.
Lo hacen por ignorancia, lo hacen porque no saben que realmente si se pasasen un año entero trabajando en su cuerpo, su mente, su espíritu y su corazón, la verdadera satisfacción de ese trabajo duro le daría una muchísima mayor felicidad que el vicio. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces creo que es esa disyuntiva entre personas que yo creo que no son víctimas y no es que no tengan elección, sino que tal vez no lo eligen de manera consciente, sino que ya el sistema ha entrado en una rueda donde lo común o lo que se intenta ser común es el vicio y no la virtud. Pero obviamente hay que ser autorresponsable y cada persona tiene la decisión cada día de alcanzar su máximo potencial y alcanzar esa vida de virtud, y que es un trabajo largo en el que un montón de personas estamos aprendiendo y estamos metidos. Y no es lo fácil. O sea, ahora mismo lo fácil es que la sociedad lo tienes en la mano. O sea, tú ahora mismo puedes hacer lo que quieras a nivel vicio, placeres. Tienes tantas elecciones, tienes tanto para elegir que bueno, es como está la vida. Pero cada uno tenemos que, yo creo que buscar la virtud, tenemos que buscar el propósito, la vocación. Y a mí me encanta emprender porque creo que es un camino que no es nada fácil y que te acerca a desarrollarte personalmente. No sé si a ti te ha pasado, Carmelo, pero cuando empiezas a emprender, cuando al final, incluso tú ahora que estás en un momento más avanzado, escalando tu negocio y tal, creo que seguramente te hayas dado cuenta de decir, tío, mi negocio va a crecer como yo crezca como persona. O sea, como que emprendiendo tienes la necesidad, sí o sí, de estar cada día creciendo como persona.
De hecho, creo que es como el aprendizaje más importante, ¿no? Hay un concepto, que esto se lo escuché en su día a un marketer que se llama Roger Viladrosa, que es conocido en el mundo de la publicidad y tal, que tenía, no sé si sigue subiendo vídeos realmente, vídeos a YouTube, y hizo una vez, esto estoy hablando a lo mejor hace 2 o 3 años, que fue unos vídeos que me cambiaron mucho, que era lo que él llamaba el emprendedor atleta. Y él consideraba que para, o emprendedor o empresario, no me acuerdo cómo lo llamaba, pero él había sido como atleta de algo de alto rendimiento en algo como windsurf y tal, y extrapolaba todos los aprendizajes que había tenido como atleta y competidor al mundo del emprendimiento, y explicaba una cosa que a mí me cambió mucho, que era...
¿Cómo se llama? Perdón.
Roger Viladrosa, Roger, escrito. Y él explicaba que lo que más le ayudaba cuando competía era lo que hacía cuando no estaba entrenando. Y decía que siendo emprendedor era exactamente lo mismo, ¿no? Que a veces nos fijamos que era cómo te alimentas, cómo descansas, qué haces o dejas de hacer en tu tiempo libre. Y a mí eso me ayudó mucho porque me di cuenta de que esto no era un juego, porque era importante también tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de que esto que estás aquí... Yo me acuerdo que cuando dejé mi trabajo tuve mi primer momento de vértigo, decir, hostia, ahora sí que dependo solo de mí, porque hasta ese momento era, pues sale bien bien y si no tengo mi sueldo a final de mes, me da igual, ¿sabes? No tenía ningún problema. Pero a partir de ese momento yo me di cuenta de tengo que cuidar lo que no tiene que ver con emprender directamente porque condiciona mucho el emprendimiento. Es tú, lo que haces el fin de semana, cómo descansas o dejas de descansar, tus hábitos te condicionan todo, cómo descansas, cómo te alimentas, y eso está todo aquí bien. Realmente. Entonces, para todo. Mí eso ha sido muy importante.
Sí, al final, como haces una cosa, haces todo. ¿Te crees que entras a una formación y estás con el móvil o estás distraído? Eso va a condicionar después cómo vas a trabajar. Estás leyendo y estás pensando en el problema que tienes, eso va a condicionar cómo... O sea, al final, todo. Es un todo, tío. Y también hay que entender que emprender te tiene que llevar a una visión mejor en la vida. O sea, me refiero, emprender está muy bien, pero no es el fin. O sea, el fin tiene que ser construir tu familia o los objetivos tú personales que tengas con la persona a la que amas, con... Al final, lo que te va a quedar al final del camino es tu familia, son tus relaciones. Entonces, emprender tiene que ser una vía para que te dé mayor libertad, mayor crecimiento personal, mayor concentración, y que realmente, tío, tiene que ser muy jodido estar 10, 8 horas todos los días trabajando en algo que no te gusta, o jodido por tu jefe, o también incluso aunque te guste. Por ejemplo, a mí lo que más me gusta de emprender es que cada semana me enfrento a un proyecto nuevo. O sea, es una pasada hablar con diferentes personas ahora que estoy entrevistando. Ayer entrevisté a un tío que es monje, más de 17 años, monje contemplativo. Va a ser la siguiente entrevista que va a salir. Me estuvo enseñando cosas sobre la mente. Son secretos milenarios que le he aprendido en un monasterio, que se ha formado con gente oriental, guapísimo. Hace 2 días con un paralímpico que tuvo un accidente, perdió la movilidad. Y me dio unas lecciones de vida brutal. O sea, al final, cada día es un nuevo reto. Tú, que si la formación, que si otra cosa que creas. Yo también con mis creaciones y mis formaciones. Entonces, a mí emprender me parece un camino totalmente diferente a si estás en un trabajo normal, típico, que tienes un calendario, todas las semanas es lo mismo, y eso te tiene que afectar después a tu vida privada. Entonces, lo que estoy queriendo decir, emprender es importante, sí, pero tiene que ser una vía para que tú creas como persona, para que tú tengas una mayor libertad, una mayor valentía, formes coraje, y eso te sirva para tener mejores relaciones. O sea, cualquier persona nos pasa algo emprendiendo y lo mandamos a la mierda comparado con si le pasa algo a un ser querido.
También y debería de ser así. Es que si no es así, tienes un problema más grande.
Ahí está. Un problema ahí muy está. Que muchas veces se habla de emprender, emprender, emprender. Bueno, sí, pero con cabeza. Que emprender es muy importante, pero tiene que ser una vía para que tú te conviertas en alguien mejor.
Lanzo una lanza que con este tema que se ha abierto, que es respetar también cómo emprenden los demás. Porque al final, cuando emprendes, emprendes a tu manera y te relacionas con mucha gente. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nació mi hijo el año pasado, un cliente me escribió 4 o 5 horas, bueno, mentira, 7 o 8 horas después, porque fue el día siguiente por la mañana, mi hijo nació como a las 11 y pico de la noche, y me dijo, felicidades, ¿crees que puedes tener el copy para mañana? Y es en plan, tío, tranquilidad, ¿sabes? Es decir, entonces creo que hay que, yo cuando alguien me ha dicho, oye, estoy enfermo, estoy tal, le digo, oye, pues si es importante, lo intento sacar yo, si puedo, y si no, pues no hay prisa. Es decir, yo siempre cuento que no somos cirujanos a corazón abierto, es decir, que lo que hago no es no es importante. Es decir, no es importante para el mundo realmente. Sí, evidentemente ayudamos a gente a hacer tal. Pero importante es el policía que entra a parar un no sé qué, el bombero que saca el fuego, el tío que está operando.
Totalmente.
Lo nuestro es una tontería realmente.
Entonces,
cuando la gente no lo respeta, a mí me pone muy nervioso cuando hacemos castillos de problemas de lo que realmente es esto. No es como, bueno, pues si no sale hoy, pues puede salir mañana, que no se acaba el mundo en ningún momento.
Y no saber poner límites a nivel personal. O sea, ha nacido tu hijo, dame mi espacio, ¿sabes?
Sí, es déjame en paz, ¿sabes? El punto es porque le contesté diciéndole, pues no lo sé, cuando salga del hospital me empezaré a reorganizar, le dije.
Y claro, si que, también te digo que ahí también es una decisión, una responsabilidad tuya, porque tú ahí, tío, pones el móvil en modo avión y te pasas 7 días y que se queme el
negocio. Sí. Eso seguramente es lo que haría hoy si volviera ahí en ese momento.
¿Cómo se aprende?
Yo pensé que nadie iba a venir a exigir un texto en ese momento, ¿sabes? ¿Sabes? Como en mi cabeza era inviable.
Era imposible, que alguien me llamara, claro.
Pidiendo eso, pues te sorprenderá, ¿eh? Yo ahí perdí 2 o 3 clientes porque evidentemente no llegué a las fechas de entrega de ciertas cosas que había. Yo dije, oye, estoy aquí, no lo voy a entregar este día. Y ahí perdí 2 o 3 clientes, ¿eh? En ese momento.
Si al final, pero limpia. Mucha gente hemos empezado a emprender por la libertad. Sí. Y yo, demasiada gente con trabajos que tú al final tienes un trabajo y tienes una serie de obligaciones en el sentido de que es muy complicado el tema familiar, cuando nace un hijo, todas estas cosas, tío. Si hemos emprendido un poco por la libertad, que somos la gente, los emprendedores somos los que más trabajamos, pero también tenemos que saber darnos nuestro espacio. Entonces, entiendo que si ya hay gente emprendiendo que no, esa parte personal la tiene jodida, ¿para qué empecé a emprender? Por eso he querido mandar el mensaje que me ha salido de forma natural de, tío, emprender no es el fin. Es un medio, es una vía para tú tener una mejor vida, ¿sabes? Para tú conseguir la vida que has soñado. Con trabajo duro, obviamente, pero con límites, con organización. Al final, si te organizas y priorizas en la vida, te da tiempo a todo, tío. Así que muy guay, me está gustando mucho esta charla que estamos teniendo, Carmelo.
Vale, vamos con la última pregunta, porque yo me tengo que ir luego a una reunión. Vale. Entonces, y ya haremos segunda parte, que luego buscamos hueco, prometido aquí a la audiencia. Entonces, te toca a ti la siguiente, pues hazla y cerramos con esa.
Venga, yo te voy a decir una más técnica, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero bueno, me parece interesante. ¿Cómo llenar una lista de email? A mí algo me parece súper complicado.
¡Qué guay! Pues yo creo que aquí hay, o sea, para mí el email es esencial, es como la herramienta más importante que yo creo que tiene cualquier negocio. Y sé que esto es como mucho lo que se repite, pero la diferencia entre el email y las redes sociales, YouTube o cualquier otra cosa, es que el email es tuyo, ¿sabes? Es decir, los contactos que tienes son tuyos, no dependen de algoritmos, no depende de que Instagram mañana decida que ahora se ven los reels, pero pasado mañana se ven las fotos y dentro de 3 días, lo que sea. Entonces, para mí eso por eso es muy importante. Entonces, a la hora de llenarlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué le ofrecemos a la gente por estar, ¿no? Porque siempre es, quiero tener contactos ya, pero ¿qué le estás ofreciendo una vez han entrado? Y ya no digo el lead magnet o el tal, sino ¿qué va a pasar una vez se han entrado? Pues yo, por ejemplo, mando un email todos los días. Entonces, pues si estás ahí, tú sabes que te mando un email todos los días en el que te doy un consejo de venta y te lo relaciono con algo de cultura popular, como hago yo los contenidos muchas veces, ¿no? Para poder hacerlo. Tú sabes que esa es mi propuesta, lo tienes ahí y ya está. De hecho, yo he dado muy poco lead magnet. Siempre ha sido, si quieres entrar, entra para adelante y ya está. Eso creo que es esencial, el tener algo que la gente quiera recibir después. Y luego, a partir de ahí, yo creo que hay 2 caminos para llenarlo. Bueno, 2 y medio. Uno es tener una lista de correo, un lugar donde se puedan apuntar a la lista de correo con tu propuesta, o simplemente, pues te apuntas aquí cada día, cada semana, cada 15 días. Como lo haga cada uno, te voy a enviar esto para que consigas esto, esto y esto. Entonces, se lo envía sin ningún tipo de regalo de contraposición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta es la forma más lenta, pero también la que consigues gente que luego va a ser más fiel a lo que te están entrando, porque no está entrando por el regalito que le puedes dar, sino realmente está entrando porque, porque le interesa lo que le vas a contar, que luego la gente se quedará, se irá y habrá un movimiento, ¿no? Para poder tenerlo. Luego está la, y esto es lo que suele mantener fácil tasas de apertura y de clics a lo largo del tiempo. Luego tenemos la publicidad, que es la vía rápida, y aquí es o entran con un regalo o entran directamente a tu lista de correo, pero vas metiendo gente a tiro hecho. Si lo metes sin regalo, lo normal es que el criterio de la gente que se mete siga siendo parecido al que ha entrado por orgánico, ¿no? Un poquito menos comprometido, porque al final, normalmente la gente que te entra por orgánico es gente que ya te ha visto algún contenido y tal, y por lo menos ya te conoce, y simplemente le ha hecho gracia lo que hayas contado, pues se mete para adentro. Y luego ya cuando le metes el lead magnet, llámalo X y o Z, es cuando se empiezan a notar que las tasas suelen bajar. ¿Por qué? Porque es gente que ha entrado por el regalo y luego a lo mejor no le interesa más lo que tiene al otro lado, que no está ni bien ni mal, simplemente es otra manera de hacerlo. Yo puedo decir además que hasta hace un par de meses, yo todo lo que había hecho en mi negocio había sido siempre orgánico, nunca había hecho publicidad en absolutamente nada. Pero hace un par de meses contraté un chico porque como quiero empezar a lanzar más cosas en septiembre y tal, como ya hemos hablado, pues para que me fuera llenando la lista. Claro, la que yo he decidido es no hacer la publi para vender, sino la publi, para que la gente se llene para ir entrando en la lista, que todos estos meses vayan recibiendo emails todos los días y cuando llegue el día de venta, yo ya tenga esa gente más comprometida con lo que yo estoy haciendo de alguna manera. Y por ahora, a nivel coste por lead, está yendo súper bien. Entonces, no tengo ninguna queja. Y eso es como para mí los caminos, que es que creo que no hay otro. Realmente es o lo haces orgánico, lo haces de pago y lo haces natural en el sentido de, oye, pues si entras aquí, te mando un correo todos los días, cada semana, tal, en que hago esto, o tienes un lead magnet. En el de la publi, por ejemplo, sí que estoy metiendo lead magnet. Estoy metiendo la idea de una clase gratuita donde no vendo nada en esa clase, en el que te cuento cómo captar clientes como copy, porque yo quiero que vengan copies a esa lista ahora mismo. Entonces, nada. Y de hecho, la gente lo me describe y me dice, pero no hay venta, de verdad. Y digo, no hay venta, porque es de hecho que no hay venta, pues no hay venta, no hay más historia, ¿sabes?
Ya la habrá.
Y la habrá, claro, la habrá en el futuro. Y esto se lo digo, igual, en el futuro te vendo algo por aquí dentro. Pero eso funciona muy bien. Y luego lo otro que estoy haciendo yo ahora es, todos los lunes doy una masterclass en abierto. Pues antes simplemente la anunciaba dentro del grupo de WhatsApp que tengo para hacerlo y ahora por fuera suelo dar un poco, hago una landing de captación para esa masterclass simplemente en orgánico, decir, oye, pues y el contenido a lo mejor esa semana en Instagram o lo que sea, se dirige a captar esa atención realmente.
Vale, dos preguntas que no sé si puedes responder, pero
sí,
yo ya,
le voy a decir al tío que me dé 2 minutos y estoy.
Sin límites. ¿Cuánta gente tienes en la lista de email y qué porcentaje de facturación depende tu lista de email de tu negocio completo?
Vale, yo tengo... Porque yo quiero hacer una matización que yo, es que la gente que, como yo mando un email cada día, la gente que en 2 meses no me ha abierto, me lo fundo directamente.
Lo fulmina, eso se hace, yo lo he visto mucho. Te mandan incluso un email de recordatorio.
Sí, o sea, no pregunto ni siquiera, si no lo has abierto, te borro y ya está, pero no por nada, sino porque, ¿para qué tenerte? Me cuestas dinero, si no me abres en 2 meses, creo que has tenido tiempo suficiente para abrir un correo. Entonces tengo ya una automatización dentro que es, o sea, no lo hago a mano, sino simplemente que hay una cosa dentro, ay, que es los usuarios que no han abierto en 2 meses se borran. Entonces, yo cada mes voy borrando fácilmente 200, 300 personas de gente que... Porque yo además considero que cada persona que tienes en la lista de correo, como si fuera un videojuego, tiene unos puntos de vida, que es el número de emails que te va a abrir y tienes que venderle en ese tiempo. Si lo dejas pasar mucho, la gente no es que se dé de baja, es que a lo mejor inconscientemente ya deja de abrirte, como me ha pasado a mí con mucha gente, que no me doy de baja porque digo, bueno, igual a un momento abro, pero ya sus correos los borro sin pensar mucho. Entonces, ahora mismo tengo... Te lo voy a decir un poco aproximado, pero entre 1.500 y 2.000 personas. Y tengo un 50 más o menos por ciento de apertura. Algunos días son 40 y pico, otros días son 55, pero más o menos.
La apertura es una barbaridad, tío.
Está muy guay. ¿Y cuánto depende mi facturación de ello? Pues menos de lo que me gustaría, pero porque yo ahora mismo no tengo tanto producto como para depender de eso. Es decir, cuando hago lanzamiento de copywriter rentable, siempre toda la gente que ha entrado desde la lista. Siempre. O sea, no ha habido nunca nadie que haya comprado que no haya estado en la lista antes. Pero como a lo mejor vendo por la lista de correo cada 2 o 3 meses, pues realmente esos meses depende de eso. Pero el resto es valor, valor, valor. Lo que sí consigo es mucha gente que luego me contrata o que me recomienda, viene desde ahí. Entonces, ahora que la idea es este verano, ahora el mes de julio, aprovechar que baje el este para acabar de grabar un curso o tal, no sé qué, y para empezar a salir, pues va a depender mucho más. Pero realmente no es tanto, o sea, directamente no es tanto porque yo a lo mejor vendo cada 3 meses. Entonces, dependo más de los servicios que de los productos. Y claro, voy a decir otra cosa, quiero que siga siendo así. Es decir, y esto es mi visión, digo por si alguien se enfada en algún punto, no concibo la gente que da formaciones sin estar en el barro. Entiendo que es mucho más tranquilo, entiendo que es mucho más relajado, entiendo que es mucho menos problemas, pero coño, creo que mi valor enseñando está en que yo te puedo poner los ejemplos de los 17 cosas con las que me he peleado esta semana, los 10 problemas que he tenido, los 10 aciertos, los 10 errores, los 10 tal. Y cuando doy formación en empresas o alumnos, noto que gusta mucho cuando me preguntan algo, digo, ah, pues como hice con no sé quién, o como me pasó con Pepito, o como la cagada que hice con fulanito. Y creo que está ahí. Entonces, mi punto es, me gustaría que en un futuro estuviera 50-50 realmente. Es a lo que el objetivo de 2020, estamos en 2024, no sé, el objetivo de 2024 es asentar la base de productos que está, me falta dedicarle 5 o 10 horas para acabar los elementos principales, pero la decisión que tomé en mayo fue, lo dejo para julio, que me baja el este y así no estoy a dos bandas, estoy en julio sobre todo con esto y en junio con clientes, que además junio es un mes intenso porque está la gente acabando cosas. Entonces ahora lo acabaré y para septiembre es como empiezo a hacerlo. Entonces mi idea es este año acabar de dejar la telaraña y a partir del año que viene empezar a igualar, sobre todo porque si llega Pepito y Pepito es un cliente insoportable y no lo quiero tener, que no me cueste decirle que no, pues me da igual porque yo no dependo de ti para vivir. O no soy insoportable, sino que hay sectores donde... No estoy cómodo trabajando o a lo mejor con un cliente llevas un tiempo y dices, bueno, pues no me estoy viendo bien o no me apetece seguir contigo o por lo que sea, no porque sea insoportable, sino porque igual es un tema que no te acaba de cuadrar, ¿sabes? Por lo que sea, pues poder elegir realmente. Y ahora tengo la suerte de poder decir a un cliente sí o no sin problema, pero no quiero depender solo de la base de clientes, sino quiero depender de mí mismo, de lo que yo construyo para mí. Pero nunca sin renunciar a la parte de servicios. También porque me gusta muchísimo la parte de servicios y me gusta el caos y me gusta el rock and roll y me gusta el estrés y me gustan los lanzamientos y tal. Alguien me dijo una vez que un lanzamiento es como una relación tóxica, que cuando estás dentro estás deseando salir, pero cuando sales estás buscando ya otro, no estás buscando volver. Y tienes razón, o sea, yo seguramente he envejecido 10 años más de los que tengo por hacer muchos lanzamientos, pero me gusta mucho. Y el compañerismo que se respira con otras personas, el estrés, el momento de que algo pueda fallar, tal. Me puedo quejar en el momento, a lo mejor, pero me gusta mucho y lo echaría mucho de menos. Entonces, para mí es un poco esa
la vida riesgo e incertidumbre, ¿sabes? ¿Qué seríamos sin esa parte loca de la vida? Total.
Y creo que además, si tengo la posibilidad de diversificar por ambas partes, ¿para qué me voy a quedar solo con uno?
Total. Qué guay, así tío. Que,
pues si te parece, vamos a dejarlo por aquí esta primera
parte. Sí.
Vamos a... Te encauzo para la siguiente. Te aviso en cuanto esté, pondré tu canal de YouTube y pa'lante, tío, si te parece.
Eso es. Un abrazo a todos.
Un abrazo, guapos.